Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener una ocasión especial, una entrevista que ha concedido para Radio Martí específicamente Miriam Gómez, la actriz cubana y también la viuda de ese excelente escritor que es Guillermo Cabrera Infante.
Aunque ella todo el tiempo habla en presente, como si Guillermo, su ex marido, bueno, su marido estuviera aquí
como
todavía.
Si estuviera todavía vivo. Y se hizo a raíz de la presentación en España del segundo tomo de las memorias de las obras completas de Guillermo Cabrera Infante, Mea Cuba, antes y después. Polémico, porque incluye los textos todavía en que Guillermo Cabrera Infante creía en ese proyecto que después se llamó Revolución Cubana.
En esa entrevista Miriam habla de algo escabroso, como es que el gobierno de Cuba, el gobierno de los Castro, ha querido quedarse con los derechos de autor en varias ocasiones. Ha intentado manipular eso, pero ella, que dice estar cansada ya físicamente de estarlos defendiendo siempre.
Vamos a escuchar a Miriam y también un saludo final también que ella pone para los oyentes de Radio Martí. Buenos días, Miriam, ¿cómo está?
Buenos días, pero muy muy contenta de poder hablar contigo porque sé que se oye mucho en Cuba y este libro, que esa entrevista es sobre un libro y este libro está más hecho para los cubanos que para bueno, está para que quede todo lo de Guillermo, pero expresamente para que los cubanos sepan lo que ha pasado verdaderamente y que busquen todo eso que dice Guillermo es la verdad y que puedan informarse de muchas cosas que no saben porque se las han ocultado, porque claro, se las han prohibido.
Claro, claro. Miriam, hablemos de Guillermo antes de hablar del libro. Es que la calidad se impone, pero Guillermo tiene un embrujo que cada nueva generación de lectores cubanos lo siguen buscando a pesar de la censura y todo. ¿A qué se debe todo esto?
Bueno, a la cubanidad de Guillermo, que nunca y al ritmo. Él tiene mucho ritmo como música. Uh-huh. Y entonces eso es muy importante para leer. Y él, eso es lo que recomendaba a los escritores cubanos, que oigan el ritmo. Guillermo trabajaba con música y una palabra lo llevaba a otro y a otro. Y tiene un ritmo, aparte una cultura enorme, enorme. La cultura de Guillermo era inmensa. Y eso es una pena porque Guillermo era muy pobre. Y en Cuba llegaba todo y pudo aprenderlo, pero el problema de los cubanos es que le tienen todo prohibido y van a tener un hueco de 60 años. Nosotros todavía, Guillermo y yo me encuentro que faltamos a la cultura del mundo, faltamos el mundial, faltamos 2 años del año 59 al 61 y todavía me encuentro llenando huecos de películas, de cosas. Imagínate, en 60 años
así mismo, así
lo
mismo
que se han perdido, bueno, en casi 60 años lo que se han perdido, tiene un hueco enorme en la cultura y para llenarlo, no sé, porque todo se le ha prohibido. Y eso es lo que tiene el encanto de Guillermo, el ritmo y la forma. Él escribía con música, Guillermo escribía con boleros, si quería coger el ritmo de un bolero, de jazz, eso. Y eso es muy importante, que los cubanos tengan la música, la musicalidad, que sea ese gran poeta, ¿cómo se llama? Walker, escribió una cosa sobre Guillermo, de la escritura de Guillermo en inglés, y dijo que tenía la medida perfecta, que él escribía como poesía. Ajá. Y es verdad, Guillermo te lleva de una palabra a otra y no pierde el ritmo ni el estilo de él.
Claro, claro. Así mismo es verdad. Yo lo siento así cuando lo leo.
Sí, es muy, muy...
Miriam, después del Mea Cuba va a sorprender a mucha gente. ¿Por qué sale este libro ahora?
Bueno, sale porque va a salir toda la obra completa de Guillermo. Está saliendo. Este es el segundo tomo. Primero salió el cine de Caín, con el seudónimo que él usaba en carteles, porque le prohibieron usar su nombre. Él usó ese nombre por mucho tiempo y le gustaba usarlo. Entonces, Ese fue el primer tomo, el cine de Caín. Ahora sale esto, iba a salir el cine de Cabrera Infante, pero como se va a llenar todo de política, y ahí estaban, empezaron en Cuba a meter en artículos de Guillermo y cosas de esa, y digo, no, esto hay que sacarlo antes, y decidimos sacarlo antes todo esto, y lo que hemos sacado es todo lo que escribió antes de la Revolución, después de la Revolución y después del exilio. Así que todo está escrito ahí, lo que él escribió está publicado ahí, y a mí me ha gustado mucho cómo queda. Están sorprendidos porque no sabían que Guillermo era verdaderamente tan revolucionario. Guillermo apoyó mucho antes y al principio de la Revolución, pero él tuvo un desencanto enorme, porque él fue cuando muchos periodistas se aterraron, muchos de los que hicieron la, como la gente de Bohemia, en lleno, que fue los que pusieron a este tipo que hay ahí, a esta familia, porque no es un tipo, es una familia, como en Norcorea. Todo el mundo se metió en embajadas y todo, y algunos los cogieron entrando en embajadas y los pusieron en como Lisandro Otero, lo pusieron en un estadio. Guillermo fue al frente, como periodista con Gualterio Carbonell, y entonces allí descubrió la verdad de la gran mentira. Y entonces eso ya desde ahí... todo eso viene en el libro.
Sí. Miriam, ¿a qué usted se refiere? Por lo menos estoy citando el diario El País, cuando usted dice que este libro ahora es más importante para Cuba que para Guillermo.
Claro que es más importante para Cuba. Es más importante porque como los han engañado, como los jóvenes no saben, como han borrado la historia... Y Guillermo no cuenta, él vivió la historia, él es un personaje de la historia, él estuvo entre todos esos grupos que han borrado de la historia de Cuba, que hicieron la revolución y que a muchos después los pusieron presos durante años. Toda esa gente, Guillermo las trataba de tú a tú y los ayudaba, porque Guillermo nunca perteneció a ningún partido, las ayudó y los conocía, eran amigos de él, casi toda esa gente que hizo la revolución. Guillermo es hijo de comunista, desde que nació él sabía, era una casa política. Guillermo todo eso lo cuenta siendo parte de lo que, y es lo que él, que yo quiero que hagan, que levanten una piedra y encuentren la verdad ahí. Es la historia personal de Guillermo, pero es la historia de Cuba, ahí lo que cuenta él, del sufrimiento de la gente, de lo que han pasado con el apoyo de todas las países por ir a hacer negocios con Cuba, todas esas cosas.
Esa complicidad, sí. Miriam.
Y todo lo que ha pasado con nombres, amigos de Guillermo, todo la historia está, menos esa historia íntima de las canalladas y de los robos que hay ahí, pero bueno, eso no, pero la historia del pueblo está ahí, es la historia de Guillermo y está ahí en ese libro todo.
El oficialismo en Cuba intentó apropiarse de la obra de Guillermo. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo lograron parar todo eso? Porque quisiéramos saber un poco por dentro cómo los hicieron detenerse.
Todos esos pobres escritores del exilio, que son cubanos, que eran muy conocidos en Cuba, pero que por el exilio se han quedado olvidados, pero Guillermo, como te digo, como tiene ese lenguaje que es de un escritor internacional, Guillermo, logró, viviendo y en Europa, de alejarse de todo eso y hacerse un escritor internacional, porque Guillermo, donde quiera que iba, te lo digo, lo reconocían. Entonces, ellos han hecho eso con Lidia Cabrera, con Reinaldo Arenas, con Labrador Ruiz, con todos, se han cogido la obra de esta gente.
Entonces, con Severo.
Empezaron a publicar a Guillermo y mi agente, que es el mejor del mundo, yo se lo comuniqué, que es el agente de Guillermo. Entonces les dijo que estaban, que no podían hacer eso, que Guillermo tenía copyright, y le mandaron a él un papel de una ley que hay en Cuba, canallesca, como todo, porque este señor se lo quiere coger todo, todo es de él, para él no hay nada que no sea de él. Entonces dijeron que en Cuba había una ley que decía que todos los escritores cubanos, cuando morían, eran patrimonio nacional. Quiere decir que la obra pasa a ser, y que todos los derechos y todo son de... ¡Ah! Ahí les dije, no. Recuerden que ustedes no le dieron el pasaporte, le negaron el pasaporte a Guillermo, y le negaron todo a Guillermo, y dijeron que él era, que él no era, entre ellos Alejo Carpentier, que nació en Suiza, de padres extranjeros, que era uno francés y la otra rusa. Se paró y dijo que Guillermo no era cubano, este señor, que tenía hasta acento extranjero. Entonces, al más cubano de los cubanos, que es Guillermo, que posiblemente por la abuela tenía hasta de indio cubano, porque era lo que parecía un indio. Entonces yo le dije, no, yo, Guillermo y yo somos ciudadanos europeos, y con muchos amigos, porque saben, iré a la Corte Europea, porque nosotros no somos cubanos. Esa ley, Guillermo, no es patrimonio de nadie, es matrimonio de Miriam Gómez, y de ninguna forma. Y ahora hace poco hicieron un blog y metieron todos estos artículos, me imagino que porque sabía que venía el libro, para adelantarse, y los mandé a parar otra vez, porque ellos quieren ahora, antes lo hacían, pero así todo han publicado libros de Guillermo que venden como libros de cine y eso, que libros que o cosas que ellos creen. Yo este año he tenido que trabajar en una, que estoy agotada, me tuve que, tenía una traducción de Cuerpos Divinos en Estados Unidos. Entonces yo tenía mi traductor inglés, dijeron que no, ese era demasiado inglés, y me pusieron una señora que yo en mi vida había oído hablar, que ni sabía, que es hija de cubano, que ni sabe español, y es una ignorante total. A Guillermo ningún ignorante lo puede traducir, porque Guillermo es todo cultura, y si tú no sabes que de lo que está hablando, no lo puedes traducir. Entonces me dieron un libro, cuando terminó la traducción, que era otro libro, un libro castrista, completamente castrado, completamente ignorante, completamente, y les dije que no, insistía en que tenía
eso, fue
que devolver
aquí,
el dinero.
¿Fue aquí en Estados Unidos?
Yo he hecho un file enorme de esa, en eso he trabajado meses y meses, y salí en febrero de la cama, palabra por palabra, para demostrarle que todo lo habían hecho falseado, que todo lo habían hecho truqueado, y entonces nada.
¿Fue aquí en Estados Unidos eso?
Eso en Estados Unidos, en una de las editoriales esas extrañas que hizo eso, pero he hecho un file enorme que quedará para siempre de las canalladas que se han atrevido a hacer.
Y saldrá.
Cambiaron
a luz.
Todo el libro, cambiaron. Ha sido una tan grande, y en el medio de esto preparando este libro.
Sí.
Pero bueno.
¿Saldrá a la luz eso algún día? ¿Ese file,
claro,
que ha preparado?
Claro, tengo todo el file. Yo todas las cartas que me mandaron amenazantes, queriéndome cobrar todo, cobrando una... Bueno, yo no quiero decir, pero tengo el file completo, que quedará para en el archivo de Guillermo para siempre.
Muy bien.
Para que vean, todas las canalladas van a quedar todas, porque nada. Aparte, ya yo me divierto con todo eso. Yo, cuando me ofrecieron tantos millones por la obra de Guillermo, que tuve que decir ni que fuera Shakespeare, y es una gran alegría, porque no me querían decir quién ofrecía eso. Me hablaron de lo pobre que yo era, de la pobreza que tenía, de que podía tener ese jardín que yo sueño, todo eso. Entonces le tuve que decir que en eso yo no podía rechazar eso. No solamente rechacé eso, rechacé a la persona que me hizo la oferta. Y me siento muy feliz, soy pobre, pero muy feliz.
Lo que me ha asombrado mucho es que usted habla de Guillermo en presente, todo el tiempo.
Ah, pero es que yo, Guillermo es su literatura, está aquí en presente para mí. Yo, Guillermo, quiero decirte que ya era hora de que él se muriera.
Dios
mío. Ya era hora de que descansara. Yo no quería ver a Guillermo como se ve Fidel Castro, ese que da ganas de reír, esa monstruosidad. Él descansó a su tiempo. Por cierto, ¿tú no te has fijado que Fidel Castro está igualito que uno de esos viejos de Cancún, la película esa de ese viejo americano?
Sí, claro.
Vestido y todo, como uno de esos viejos. Yo lo veo y me recuerda a esos viejos, porque es ridículo. Está vestido de viejo americano ese señor. Pero bueno, yo no quería ver a Guillermo así. Y creo que descansó a su tiempo, porque Guillermo estará siempre, está su literatura y él estará siempre. Y ya era hora de que descansara, porque Guillermo desde niño tuvo muy mala salud.
Es así.
Porque él está aquí, claro. Está su literatura, que es lo importante, y cada vez está más viva y estará para siempre Cuba. Cuando ya nadie, que Fidel Castro sea un dictador en la historia, ahí estará la literatura de Guillermo.
Finalmente, Miriam, esta emisora, Radio Martí, es tan prohibida como la obra de Guillermo, pero los oyentes cubanos siempre han escuchado bastante de la obra de Guillermo por aquí,
pero
por esta emisora.
Nada que atraiga más que lo prohibido.
usted quisiera decirle, Miriam,
cuando
Gómez.
Pusieron PM allí, ya se acabó el
claro, cuento. Claro. Miriam Gómez, quisiera decirle algo a los oyentes de Radio Martí dentro de Cuba.
Ay, pero yo le quiero decir, yo le deseo a los cubanos, ustedes no tienen idea lo que se sacrificó Guillermo por ustedes. Las escupitadas que le daban, los silbidos, los golpes que le dieron, cómo lo cerraron en todas partes. Pero no importa, él estaba ahí. Y estará siempre su obra, y espero que ustedes un día la puedan leer, disfrutar y tenerla ahí como en su casa.
Gracias.
Así que les deseo, sufro todo lo que les pasa y les deseo todo lo mejor a ustedes y que sean felices. Yo era muy pobre en Cuba, pero muy pobre, de una familia muy pobre, y me quedo asombrada de la pobreza de ustedes. Bueno, les deseo mucha suerte y que no al Papa, sino la Virgen de la Caridad los ayude.
Gracias, Miriam, gracias. Bien, amigos, yo creo que ha sido una ocasión excelente, ¿no?
Sí, tenerla a ella aquí de primera mano, con ganas de hablar, con esos elogios para nuestra emisora.
Sí.
Y además contando cómo ha sido por dentro toda esta lucha, que ella dice que está cansada, porque ha sido una lucha muy fuerte por defender los derechos de reproducción de la obra de Cabrera Infante.
Sí, yo creo que Miriam Gómez ha llevado una labor titánica. Cabrera Infante le dejó la obra, la escribió, pero la ha dejado a ella enfrentándose con los traductores y además con todos esos personajes que pululan siempre alrededor de la literatura.
Sí, ella puntualiza los primeros años que son importantes, la revolución, para entender el contexto, sobre todo la revista Bohemia. Vamos ahora a ampliar este debate. Vamos a hacer un debate con nuestro querido profesor Enrique Patterson, que casi siempre está con nosotros y hoy queríamos que estuviera específicamente hoy. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, un abrazo para todos y para mí es un placer estar, como siempre, es un placer estar con ustedes, pero si se trata además para hablar de la obra de Cabrera Infante, es un placer triple, vamos a decir, porque además él es ibareño y es el, yo pienso que es el habanero típico. Además es el único que ha hecho una mitología de la ciudad de La Habana. Ningún habanero hizo una mitología de la ciudad de La Habana. La mitología de la ciudad de La Habana la hizo uno que no es un habanero, pero es un habanero típico, sí. Uno del tercer piso o del cuarto.
Sí, describía muy bien cómo vivía.
Escribía realmente es que La Habana tiene una mitología por Cabrera Infante. En el boom de la literatura latinoamericana. Hay que decirlo, la maestría con el que manejaba el lenguaje, con que jugaba con el lenguaje, no hay otro como Cabrera Infante que pudiera sacarle partido a las posibilidades del lenguaje, y no hay nadie que haya convertido el choteo en categoría literaria a un nivel tan alto como Cabrera Infante. Recordemos que es un premio Cervantes. Por otro lado, la capacidad de choteo y de burla, por ejemplo, en la gran novela latinoamericana de esta época, siempre en estas grandes novelas se hacen alrededor de una mitología de una mujer, poética, divina, sublime. En Cortázar es la maga. Uh-huh. Estoy hablando de Sobre Héroes y Tumba es Alejandra. ¿No? Sí. En García Márquez, Remedio
la Bella.
Sí, bueno, en Cabrera Infante es la gorda Freddy. Que usaba zapatos de hombre. Ella cantaba bolero.
Sí.
Y la convirtió, tanto así, yo no sabía que Freddy existía. Y yo pensé que era un personaje de Cabrera Infante. Y cuando salgo de Cuba, que me encuentro en el disco de Freddy, me doy cuenta de lo que Cabrera Infante ha hecho. Convirtió a una empleada, a una doméstica, gorda, enorme, la convirtió en musa.
Es un ser sublime.
En un ser sublime, y ella realmente cantaba como Los Ángeles. Esas son las cosas de Cabrera Infante que realmente lo hacen un tipo especial, un escritor especial, por esa mirada que tenía para convertir en sublime a la gente común y corriente que nadie había mirado.
Finalmente, Patterson, no quisiera que dejaras de hablar de esto. ¿Qué te parece del gesto de Miriam de incluir estos textos que aluden a Guillermo cuando creía en la Revolución Cubana?
A mí me parece que es un problema, en primer lugar, de honestidad y de objetividad. O sea, ese también fue Cabrera Infante. Entonces, en esa época mucha gente creyó y cercenar eso tenía faltado la verdad histórica.
¿Y de valentía?
Claro que sí. En última instancia, él creyó en esa revolución cuando todo el mundo creyó, cuando la mayoría creyó en esa revolución porque prometía cosas que después la misma revolución sencillamente traicionó. O sea, que haber creído en que la revolución iba a restaurar el Estado de Derecho, la democracia, las elecciones y defender el proyecto cuando todavía se pensaba que podía llegar hasta ahí, a mí me parece que no haya sido un error. Sencillamente la revolución engañó a todo el mundo.
Profesor,
¿y por qué no a Cabrera?
Medio minuto, que usted mencionó el boom latinoamericano de los 60. ¿No le parece que ha sido relegado él con respecto a todo lo que se gestó en Barcelona, que sabemos que fue así?
Bueno, él fue relegado porque ese boom, realmente en esa época los escritores, la mayoría, eran afectos a la Revolución Cubana, ¿no? Y realmente él entonces era una rara avis en ese grupo, y lo mismo le pasó a otros escritores cubanos de la época que estaban en París, ¿no?
Sí, una razón política, qué pena, una razón política.
Pero la verdad histórica y la literaria se impone a la larga. Yo pienso que en última instancia Cabrera Infante está valorado ya en ese a ese nivel y es el único nuestro, ¿no?
Así mismo es. Profesor, muchísimas gracias. Como siempre, un lujo tenerlo por aquí, más con estos temas de la tierra. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo para ustedes.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.